Superávit fiscal y superávit financiero. Porque de lo que se pudo ahorrar también se empezó a pagar deuda. Un resultado fiscal positivo acumulado al término de marzo, que dijo el presidente no se registraba esto desde 2008, según estimaciones oficiales. Vamos a hablar con el consultor en económico, doctor en economía, Nadine Argañaraz, que está en línea. Nadine, ¿cómo le va? Del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el IARAF, ¿no? Es el presidente. ¿Qué dice, Nadine? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Muy bien, gracias a Dios.
A ver, ¿cómo tomó lo que escuchó del presidente anoche?
Sí, más que lo que escuché, digamos, los números, el análisis de los números que hacemos permanentemente, digamos, en el instituto.
Sí.
Bueno, un poco lo que usted decía, digamos, ha habido una caída de ingresos fiscales en el primer trimestre, pero la reducción del gasto no solo compensó esa caída de ingresos, sino que generó el excedente necesario para pagar los intereses de la deuda y aún quedar un sobrante. Eso es lo que sería el superávit financiero del que se habla. Esa fue la realidad del ajuste fiscal del primer trimestre. Un ajuste que, según nuestra estadística, es el ajuste de gasto más grande de los últimos 30 años.
Coincide hecho en entonces, un trimestre. Coincide con el presidente.
Sí, es un ajuste muy significativo, o sea, 35% cayó el gasto público, obviamente descontando la inflación, ¿no es cierto? Comparando peras con peras, el gobierno de cada 100 pesos que gastó en el 2023, este año gastó 65 pesos. Entonces, eso es lo que explica la generación del superávit. Ahora, cuando uno entra al detalle, a analizar, digamos, quiénes están sobre las espaldas de quiénes está la reducción del gasto, bueno, hay caídas muy grandes. Concretamente, por ejemplo, prácticamente no hubo transferencias no automáticas a las provincias durante el primer trimestre, y bueno, y ahí todas las cuestiones que uno habitualmente lee, ¿no es cierto?, de los conflictos que empieza a haber, por un lado. Por otro lado, prácticamente se redujo un 85% la obra pública nacional, un 50% los subsidios a la energía. Esos son los gastos que más se redujeron en el primer trimestre.
Pregunto sobre los 275 millones. ¿Es el ahorro total, ese superávit total, 200, después de pagar todo, o es la totalidad pagando? ¿Cómo es?
No, eso es después de pagar todo, ese es el superávit, digamos.
O sea, quedaron entonces 275 millones de dólares quedaron.
Ese es el excedente, que es equivalente al 0,2% del Producto Bruto Interno previsto hoy para este año.
Hay que hablar bien. Hay que hablar bien, digo, de gobierno en este sentido. Después de esta dramática y drástica reducción del flujo en la economía, apenas quedaron 275 millones de dólares. Porque, a ver, es una cifra escasa, ¿no? Y con todo lo que se está ajustando.
Con todo. Claro, el punto es que usted tenía déficit primario en el 23, entonces tiene que generar los recursos que le permitan eliminar ese déficit primario. Por otro lado, tiene menos ingresos, o sea, tiene que juntar para cubrir los ingresos y después juntar para cubrir los intereses. O sea, es muy grande el ajuste que se está haciendo. Qué concretamente en el primer trimestre se ha hecho un ajuste fiscal equivalente a 6 puntos del Producto Interno Bruto anual. O sea, 6 puntos. El gobierno está sobreajustando. En enero empezó con un ajuste de 8 puntos. En el bimestre fue a 7 puntos. Y en el trimestre está en 6 puntos.
No. Esto demuestra lo mal que estamos, ¿no, Nadine? A ver, yo quiero quedarme en esto porque de economía sé, no sé, como de medicina más o menos, ¿no? Entonces, vamos a la realidad. Después de este brutal ajuste de pagar cosas que se debían, y de achicar y achicar y achicar, apenas en un trimestre quedaron 275 millones de dólares. Lo que está demostrando qué mal se gastaba, cómo se estaba gastando, ¿no? Para que quede esto tan poquito, ¿no? quiero hacer énfasis en esto, sí. Porque es lo que podemos de alguna manera analizar los que no sabemos de economía. Quedaron dos mangos, ¿no?, del trimestre.
Bueno, por eso marca, ¿no es cierto?, lo que es necesario lograr.
Claro.
El gobierno lo está haciendo de esta manera, con motosierra, con licuación, posponiendo pagos. Yo justo le iba a decir recién el caso de los jubilados. Los jubilados soportaron la tercera parte del ajuste. O sea, de 8,3 billones de pesos que fue el ajuste del gasto, los jubilados soportaron la tercera parte.
Un pilar de este plan, entre comillas, del gobierno.
El pilar clave. Pilar clave, la tercera parte, ¿no?
Pobre jubilado.
Y eso es lisa y llanamente, lamentablemente, pérdida de poder adquisitivo de los jubilados.
Sí, claro.
Entonces, la cara de la moneda, una cara dice gran pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, la otra cara dice gran caída del gasto público en jubilaciones. Eso es lo que explicó la tercera parte. Eso ya no va a suceder, ya no está sucediendo este mes y no va a suceder en los meses siguientes. O sea, ya esa reducción no la va a volver a tener el gobierno, porque si bien los jubilados van a seguir perdiendo este año respecto al año pasado, cada mes van a perder un poco menos.
Y se supone,
lamentablemente, esa es la realidad de los jubilados. Entonces ya el gobierno no va a lograr la misma plata que logró con los jubilados en el primer trimestre en lo que resta del año. Entonces ahí habrá que ver qué caminos va tomando el gobierno en la medida que quiera sostener este ajuste fiscal que viene haciendo.
Sin saber nada de economía, hay dos caminos posibles: o aumenta impuestos o tiene una recaudación superlativa. Y no parece ser ninguna de las dos que venga por ahí. Por ahí la recaudación con la liquidación de campo.
Estamos en una gran recesión, claro. Porque la consecuencia de esto es una gran caída de actividad económica.
Entonces, se está entendiendo lo que está diciendo Nadine, ¿no? Bueno, el planteo que nosotros hacemos es que se tradujo esto en millones de pesos, se habló en pesos. Si se hubiese dicho en dólares, todos estaríamos diciendo nada más que 275 millones de dólares sobraron después de pagar. No lo están. Nadie lo plantea de esta forma, están todos en otra, a mitad de camino, la casta, lo político, los periodistas. Qué bárbaro.
Por eso, ahora la clave dentro de esto, a mi criterio, modesto criterio, es que se defina un esquema que permita encontrarle un piso a la caída de actividad.
Un plan.
¿Sí?
Un plan.
Un plan, una hoja de ruta fiscal conjunta nación-provincia, es lo que yo al menos pregono, que debiera existir, debiera aprovecharse ahora la oportunidad del proyecto bases y del paquete fiscal para definir una hoja de ruta fiscal que permita que la actividad toque piso, sí, y que lo haga, digamos, en este trimestre. Para que a partir de ahí todo sea algo mejor, aunque sea poco, pero que sea mejor y que se haya superado esa caída, que salgamos de este esquema donde muchos pueden no tomar decisiones porque no saben qué puede pasar con tal o con tal otra o con otra cuestión, digamos. Concretamente, si alguien hoy está en una provincia como Santa Fe y dice, bueno, yo no le van a dar la plata para el déficit de la caja, ¿qué va a hacer la provincia? Y bueno, si uno piensa que la provincia va a subir los impuestos, bueno, tal vez no tome una decisión. Entonces, la paraliza, bueno. Todo eso para mí es importante que ya se defina, habiendo transcurrido 4 meses del año, bueno, ya saber para dónde vamos a ir y en base a eso que la economía ya, insisto con este punto, ¿no?, que toque piso de actividad, sí, porque lo contrario, la recaudación puede seguir cayendo.
Claro, claro, el Estado recauda
menos. Y uno ahí entra en una cuestión que puede ser, digamos, viciosa, ¿no es cierto? Sí. Bajo el gasto, me cae la recaudación, bajo más el gasto, me cae más la recaudación y no logro, digamos, un esquema sostenible, una cosa que sea sostenible en el tiempo y que sea tolerable socialmente.
Finalmente y brevemente, por favor, la unificación del mercado de cambios es una medida, por ejemplo, que ayudaría a que lleguen inversiones y que, bueno, la cosa se empiece a reactivar de alguna manera.
Para mí no es central eso. Para mí es una cuestión que sumaría, pero no lo veo como algo central. Creo que esto que estoy diciendo de un congreso, digamos, de una hoja de ruta fiscal, de una línea, eso ya sería muy importante para disparar decisiones, por ejemplo, de inversión, Pero no veo que sea una cuestión central el tema del cepo cambiario. La
Brevemente.
clave es sostener,
Sí.
la clave es sostener, digamos, un esquema que permita avizorar que en Argentina, bueno, no va a haber una tasa de inflación como ha tenido Argentina, sino que vamos a un esquema de una baja tasa de inflación y donde, bueno, el Estado va a buscar no tener déficit, donde no va a haber inflación reprimida, donde, bueno, todas las otras cuestiones. Para mí eso es lo más importante. Pero bueno, habrá que ver cómo se va dando. También la cuestión política no es menor.
Domar el potro, muy embromado, muy embromado. Nadine, gracias por este ratito, muy amable.
Fue un gusto, que tengan buen día. Hasta luego.
Nadine Argañaraz, doctor en economía, consultor económico, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. ¿Se dan cuenta? Claro, si uno habla en pesos parece una fortuna, pero lo traducís a dólar y son dos mangos con 20. Gran esfuerzo, que está haciendo todo el país. Liquidadas las cuentas en el trimestre, apenas 275 millones de dólares son los que sobran. No sé nada. Son dos mangos con 20. Qué desafío para el gobierno ahora, en serio. Esto hay que hablar y decirlo, porque algunos dicen que no es un plan, pero le está metiendo motosierra a todos los costados, ¿no? Qué difícil lo que viene. Es un potro muy complicado este de domar, ¿eh? Este gran esfuerzo. Quedó poquita plata para decir tenemos superávit, son dos mangos en una economía. ¿Cómo sigue esta cosa? Porque si el Estado sigue recaudando menos, fruto de la recesión, y no ingresa capital y plata genuina, y no se reactiva la economía, es una encerrona, ¿eh?